¿Qué tramo?
Este, bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad en el hogar. Uh-huh. Así que tenemos numerosos informes acerca de cómo mejorar la seguridad de la casa para evitar caídas, intoxicaciones, etcétera. Por ejemplo, no deje que los chicos pequeños duerman en la parte alta de las camas. Quiere decir, hay que ponerlos a dormir bajo la cama.
Claro.
Que es mucho más seguro meter al niño debajo de la cama. Incluso se puede hasta ahorrar una cama. Poniendo a los niños debajo de su propia cama, señora. Así que cuando necesita a su hijo, usted no tiene más que meter la mano debajo de la cama, desechar los zapatos, o sea, separar al tacto el hijo del zapato, cosa que es fácil. Cualquier madre reconoce, este es una sandalia Skippy y este es el rulo.
Claro, claro.
Si una madre no sabe reconocer al tanteo a su hijo,
y bueno, medio dormida por ahí.
¿En qué país vivimos? Entonces, ponga a su hijo a dormir bajo la cama y cuando lo quiera despertar para que vaya al colegio, mete la mano, lo saca y le dice, anda al colegio a educarte, es una gran siete.
Ajá.
Porque acá dice que debajo de la cama es más seguro que arriba.
No, no dice eso.
¿No? ¿Qué dice?
No, supongo que quiere decir que no ponga a los chicos, por ejemplo, en las camas como marinera, en las camas de arriba.
Ah, en las camas de arriba. A ver...
No dice.
Ah, sí, dice, no deje que los chicos pequeños duerman en la parte alta de las camas. Marinera.
Ah, vio, le faltaba una
o
palabra.
O jueguen en ellas.
En ellas.
En las marineras.
Sí.
Amiga marinera.
Claro, especialmente si son de a tres o de a cuatro.
Que lo mandó la colimba al pibe.
Claro,
usted.
Claro.
No, sí. Tiene su casa.
En la marina había de a tres o cuatro, creo, ¿no?
Tres, yo he dormido.
El último estaba contra el techo.
Sí, claro, que no me podía dar vuelta porque estaba la chapa del galpón.
Prendían el fluorescente a la mañana. Diana, Diana, decía el fluorescente en la frente.
Presente, decía.
¿Cómo le decía el estrolati usted la colimba?
Diana,
Diana me decía en la colimba. ¿Cómo se ve que no la hizo, Rolón? No,
Bueno, ¿usted tiene para sus niños o para usted mismo camas marineras?
No.
Ah,
no. Tuve para mis niños camas marineras. Ahora ya no.
Tuve tropilla de un pelo yo también como el mejor.
Ya no puedo verlo. Por la diferencia de edad, deben dormir en cuartos separados. Entonces,
claro, pero si usted no permite que ningún niño duerma arriba, ¿para qué tiene camas marineras? Está desperdiciando una.
No, bueno, pero antes...
Es como tener un auto e ir todos en el asiento de atrás.
¿Qué pone ahí arriba ahora?
No, claro. Se puede usar la parte de arriba para guardar cosas.
Pone la valija.
Las valijas. Lo mismo que se pone arriba el ropero, pero arriba la cama de arriba.
Está más a mano incluso.
Arriba de la cama superior, en la pila de camas marineras.
De todos modos,
¿cómo se sube a una cama marinera?
Porque tiene una escalera.
Tiene una escalera, eso sí. Lo primero que hay que comprar, o mejor dicho, lo segundo, es una escalera.
Claro.
Si te compro... Pues si no, el chico... pone el pie en la cama de abajo y a veces incluso sobre el hermanito.
Sí, pobre.
Sobre el hermanito.
Y le fractura tibia y peroné.
Claro, si tiene suerte.
Sí.
Pero también puede hacer una especie de alpinismo con la mesa de luz, con el ropero, en un agujero de la pared mete la punta del pie.
Es peligroso.
Es peligroso. Yo la cama de arriba no se la uso.
Es como reloj.
Yo tengo más camas marineras.
¿Así para los chicos?
No, para mí.
¿Cómo?
Con mi novia dormimos uno arriba y otro abajo.
¿Pero es necesario la cama marinera para eso? ¿Usted va arriba o abajo?
Llego.
Depende a la hora que llegue.
Claro. Una vez tuve un derrumbe con una...
Yo también como el mejor.
Me cayó el techo. Tenía una novia y se me cayó el techo encima. ¿A quién no le ha pasado, no? No, ella, primero tuvimos una aproximación amorosa, por decirlo así.
Ah,
sí. Bueno, al cabo de la cual ella dijo, bueno, dice, mejor me voy a dormir.
¿Cómo mejor?
Así que... se fue para arriba.
Se dio vuelta, sí.
No, se dio vuelta.
Se fue para arriba.
Para arriba.
Bien. Duerme más fresco, cada uno en su cama.
Sí, bueno, dice, ya está.
Dice, ah, ya está.
Suficiente, te felicito, me voy para el...
No me sorbe más ahora eso.
Por ahí siento primero un suspiro, ella al al tirarse sobre la cama. Dijo, ¡ah! ¡Oh! Ella siempre tenía esa costumbre.
Sí, chica muy delicada.
Y veo que se aflojan algunos tornillos, que se mueve algo así y se me cae la cama de arriba.
Sí, ese es el temor que uno tiene.
Se abrieron las columnas y cayó la cama y me aplastó.
Y ahí quedó usted
y ella,
prensado.
Y ella se había dormido, yo quedé prensado.
Claro, como un tostado.
Ella se había dormido con el gritito ese, ¡oh! Ahí quedó dormida. Un sueño muy profundo. Y yo
¿No se despertó en la caída?
No se despertó, no. Por ahí habrá pensado que soñaba que se caía.
Claro, veo cómo es eso. Pero el primer
el sueño
es el más
que pesado. Se cae, se cae.
Sí.
Y pues yo le gritaba de esa posición de salame del sándwich.
Y todo.
Amor mío. Basta, dice, no seas cargosa.
Dormite.
Y ahí estuve toda una noche.
Toda la noche, ahí aplastado.
Ahora no, ya no tengo más cama marinera porque tengo el techo muy bajo. En casa yo ya se lo dije que me tengo que bañar agachado.
Sí.
Y bueno, y la cama de arriba prácticamente...
¿Se quedaba en la terraza?
No me entra, ¿no?
Claro.
Así que... Bueno, este es el primer consejo. Que los niños
no duerman
en la cama de arriba porque podrían caerse.
Uh-huh.
Podrían caerse. Incluso se le podrían caer encima. Porque el otro peligro...
¿Se le pone protección?
Para el de abajo. El de abajo justo se asoma, digamos, para, qué sé yo, para agarrar una revista, un diario, que está un poco lejos, y el otro justo de arriba que se larga para ir al baño, y le cae con todo su peso al otro hermano. Tragedias que suceden todos los días. Le digo porque con el señor...
¿Qué tal?
Trabajamos nosotros en la guardia de un hospital.
¿Ah, sí? ¿Que son doctores?
No, vendemos panchos, pasamos...
Sí.
Claro. Pasamos eso de las 2 de la mañana...
¿Qué saben entonces?
Mucha clientela, ¿eh?
Y ahí está lleno, y... Un porcentaje muy alto de las personas que van a la guardia son gente que ha sufrido algún accidente con la cama marinera.
Diría es que la estadística que llevamos nosotros.
Así, la estadística dice un porcentaje muy alto.
Sí. Muy alto.
Muy alto.
¿Cuánto?
0,0009.
Eso es bajísimo, no es alto.
Ah.
Entonces era otra.
No sé, bueno.
90% es.
Dice, segundo, no coloque alfombras o carpetas al final de los escalones.
¿Carpetas?
Claro. Nene, levantá las carpetas.
Sí.
Los chicos dejan la carpeta, por ejemplo, de botánica,
uh-huh,
en los escalones.
Con el herbario.
Pasa uno y se rompe los cuernos redondamente. ¿Usted tenía carpeta de botánica? La mía se me pudrió.
Y claro, lo hizo mal.
¿No la regaba usted?
No. Al contrario, una carpeta de botánica se pudre.
Sí, claro.
Porque tenías que cortar y poner una rebanada de zanahoria.
Sí.
Y yo tenía la sutileza de un hipopótamo realmente. Porque le cortaba directamente, le pegaba una zanahoria entera.
Sí.
Agarraba zanahoria, le pegaba con una cinta scotch a la carpeta. Aquí está, señorita.
Con un cartel que decía la zanahoria.
Sí, un cartel que
la
decía
flecha.
La zanahoria.
Zanahoria. Sí.
Así era el poroto.
Sí, ahí va.
Pegaba un poroto.
Con cinta scotch.
No, el poroto lo pegaba directamente, mire, con plastícola.
Ah, con plastícola. ¿Le agarraba bien el poroto?
Agarraba, el poroto agarraba. Salvo que por ahí se te despegaba un cotiledón.
Claro.
Porque ya se sabe que el poroto es una planta más bien
dicotiledónea.
Sí, señor.
Y cortaba la zanahoria, el poroto. La soja, formas de la soja, redonda, cuadrada, sí. Lanceolada, fusiforme,
y así.
Bueno. Y bueno, tanto tenerla ahí apretada, la zanahoria, con todas las cosas que pegaba, y que yo. Un día
le empezó a oler a podrido.
Claro, empezó a salir olor a podrido del portafolio.
Sí. Hay que ventilar la carpeta, claro. Está negro.
Subía,
dice la maestra.
Subí al colectivo con el portafolio del colegio y la gente se abría.
Oh, mierda.
Un olor terrible.
Y lo miraban los tipos.
Claro, y uno me dijo:
¿Qué vende,
no
maestro?
Se ofenda. Dice, pero
ventile la zanahoria.
Y lleva ahí. Y digo, es el portafolio del colegio. Y al principio, la verdad, yo creí que era un sándwich olvidado.
Ajá.
Yo por ahí llevaba sándwiches para segundo recreo o algo.
Sí.
Y pero no. Por ahí... en realidad me avivé después. Porque me pidió, la profesora me pidió la...
La carpeta.
La carpeta. Tome, profesora, le digo, uy, tipo...
Se echó para atrás la mía.
¿Qué es esto? Dijo.
Me entrego, tiene un 10.
Dice, pero, dice, Dolina, se le pudrió la carpeta. Digo, ¿cómo puedo hacer, profesora, para...? Es una carpeta perecedera. Me dice ella, como todos nosotros.
¡Apa!
La tenía en botánica y en filosofía. Y dice, tírela.
Ah, pero
digo, tan mal está, ¿no? Dice, está podrida. No está ni mal ni bien, está podrida. Yo por ahora no la puedo calificar. Claro. Mire, y abrió así.
Qué asco.
Un asco, una porquería, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces después hubo reunión de profesores y empezamos a dibujar la zanahoria.
Está bien.
En vez de pegarla, la teníamos que dibujar.
Es más higiénico.
Es más higiénico dibujar la zanahoria que no pegarla en una carpeta.
Aparte aprende mucho más usted.
Sí, sí. ¿Por qué? No. Ah, porque
está obligado a estar no sé en contacto, por ejemplo, tampoco. Con la zanahoria.
Sí.
Usted la tiene que tener ahí cerca, ver cómo es, dar la vuelta para dibujarla.
No, la apoya en el cuaderno y le dibuja alrededor.
Y la dibuja, le hace el contorno.
Ahí, los
como
pelitos.
Para dibujar una mano, usted...
No, pero así no. Usted tiene que mirarla, observarla, tomar todos los detalles, recrearla en su memoria, dejar que entre...
Pero era la clase de botánica, ¿no? De arte plástica.
Pero igual, o
teníamos
sea,
unas láminas hacía, por ejemplo, el ojo.
¿En botánica?
No, eso lo teníamos en el colegio. Quiero
decir. ¿En anatomía?
No sé. El ojo. En oftalmología, me parece. Era un colegio muy específico.
Ah, mire usted.
Sí.
Para lo que quería ser médico.
Sí, sí. Y ahí, un dibujo de un ojo, pero sin el tiempo. Y con...
Sin el tiempo, sin la cara, sin nada.
Un ojo, digamos.
Y todas rayitas, el nervio óptico. Una rayita que lo señalaba. La córnea.
Sí. ¿A quién? Dice. ¿Con quién es el asunto? No sea buchón, no lira.
Bueno.
El iris.
La iris. Bueno, pero yo no tengo por qué contarle esto porque estamos...
Está el nene arriba.
Hablando sobre seguridad en la casa. Los bordes de las alfombras deben estar bien asentados contra el suelo. La parte del medio también. ¿Dónde va a estar?
La alfombra voladora.
Claro, salvo en las famosas carpetas mágicas de las noches árabes.
Claro.
Usted puede colocar triángulos de metal bien finos en las esquinas. En las esquinas de su casa.
Ajá. Loco, no, la noche no, llega a oscura, se lo lleva puesto. Va
claro, agarra justo con la punta del dedo el triángulo y se lo inserta hasta el talón.
No. Ahí viene el cuatro dedos.
Yo nunca dejo cosas en el piso.
Ajá, ¿por qué?
Sí, porque uno las puede pisar en la noche. En la alta noche uno se levanta para ir a los lugares excusados.
Sí.
Y suele tropezar con toda clase de objetos como... latitas de espirales.
Ay, qué traicionera que...
Eso es peligroso, ¿eh?
Claro. Frascos de yogur que está dejado al pie de la cama. Uno por ahí se acuesta con un frasco de yogur, lo come hasta la mitad y lo pone en el suelo. Después se levanta y se olvida del yogur.
Está dormido.
Y lo pisa y dice, este debe ser el yogur. Ojalá que sea el yogur.
Ojalá. Se resbala.
Bueno, pues se le pasa por llevarse comida a la cama. Usted es un asqueroso. Es peligroso aparte eso.
¿Por qué?
Porque eso que le trae
atención,
algún trauma.
Atención.
Justamente, fíjese.
Se vuelve loco, ¿no?
Sí, se vuelve loco.
Así empiezan muchos.
Sí,
eso. Va a llevarse un sándwich a la cama y después...
Se quedan secuelas.
Empiezan por un sándwich y terminan de cualquier otro modo.
Con la carpeta de botánica. No, ¿sabe qué pasa? En primer lugar, usted lo más probable es que descanse mal. Lo cual es muy perjudicial para la salud.
¿Qué tiene que ver eso con
el... Claro, porque usted come en la cama, entonces la digestión no se realiza en la forma adecuada, porque usted está horizontalmente, entonces esto perjudica la digestión.
¿Cómo es mejor realizar, como dice usted, la
el descanso?
Estando vertical.
¿Vertical con la cabeza hacia arriba o con la cabeza hacia
abajo? No, con la cabeza hacia arriba.
Aclare, licenciado, por favor.
Sí, con la gente que nos escucha, hay muchas criaturas. Sí.
No, con la cabeza hacia arriba.
Ah.
Yo, es preferible, incluso si usted puede, después de comer, esperar una hora antes de acostarse, por lo menos. Si puede caminar un poquito, o sea, dar una vuelta.
Alrededor de la cama, mirando.
No, salga a dar una vuelta.
Mirando el reloj cada 30 segundos.
Pero no puede, Cecilia Milone llega a las 12 de la noche y puede hacer Drácula.
Claro, sí.
¿Va a comer? ¿A qué hora va a dormir?
Una hora con un pie arriba a la cama, sí. Así esperando.
Porque Rolón me dijo que una hora y media.
Claro. Yo cuando puedo me acuesto.
Bueno, pero deje pasar un tiempo. Entonces, otro peligro, usted como dice, déjala. ¿Comió, qué sé yo, no sé, alguna fruta o algo?
No.
Bueno, el yogur. ¿Comió yogur?
Sí.
Bueno, el frasco, si es ese frasco de vidrio, usted se puede lastimar.
No vienen más frascos de vidrio.
¿Cómo que no? Lo más rico viene en frasco de vidrio.
¿Sí? ¿Qué? ¿Usted que se chupa el frasco? ¿Cómo lo más rico?
Sí, señor, porque el plástico...
Rico de adentro.
El plástico le queda gusto a plástico,
no,
después,
en el yogur. Usted que come, la tapita se come.
En la heladería...
Sí.
Al principio mucha gente tenía prevención con el frasco, con el tarrito de plástico.
¿Ah, sí?
Sí, y entonces nosotros compramos cucuruchos... Sí,
todas tacitas.
Tacitas comestibles.
Comestibles.
Está bien rico.
Pero es más caro.
Sí, más claro. Caro. Todo importado.
Entonces empezamos a disfrazar el plástico de comestibles. Preguntaba, ¿qué, este es cucurucho comestible? Sí, era, decía, estaba dibujado. Era un plástico marroncito dibujado y la gente se lo comía y no le importaba. Sí.
Es psicológico. La
no,
gente...
no, me gusta más el cucurucho que nada.
No se desarma este.
Bueno, no, pero es malo. En serio, el envase de vidrio es mejor. Conserva mejor el alimento.
Y por eso no debo llevarme comida a la cama.
Sí, ahí está. Usted, por ejemplo, encuentra...
Yo llevo siempre un sándwich y lo pongo bajo la almohada. Para no tener que levantarme, claro. Si a la noche por ahí tengo hambre,
sí.
Nada de andar levantándome, directamente levanto la almohada y ahí, justamente al lado del revólver...
¿Qué hace el revólver?
Y por la duda.
La duda.
Tiempo peligroso, Rolón.
Claro, tomo el sándwich y así, pongo una almohada más y medio, por lo que dijo usted, ¿no?
Sí, por la digestión.
Y ahí me como el sándwich así en la oscuridad.
Ajá.
El sándwich en la oscuridad tiene otra dignidad. Me lo como así, meditando sobre la soledad, sobre la soledad del hombre que se despierta en una cama sin compañía y toma un sándwich debajo de la mano y empieza a comer mirando. Mirando aquí nada, porque en la oscuridad...
La oscuridad, bueno.
Pero justamente como no se ve nada, uno puede... No pensar en nada tampoco. Se comenzaron.
¿Y qué hace con la amiga en la cama?
¿Con la qué?
Con la amiga en la cama.
No la ve, Rolón.
No, le dije que estaba solo.
No, con la amiga del pan, que se cae.
No va a pensar en la amiga. Corta,
señor. Bueno, no importa.
Y bueno, duerme incómodo.
Otras medidas de seguridad. Ilumine muy bien las escaleras y no deje objetos en los escalones. Instale alambrados. Sí.
¿Alambre de púa le pone al pibe?
Alambrados, sí, en mi casa nosotros alambramos.
¿Cómo alambraron? ¿Qué alambraron?
Bueno, el patio.
¿Y por qué lo alambraron?
Porque compartimos con un vecino.
Ajá.
Y como no da para hacer un tapial.
Una medianera, ¿no?
Claro, el tapial es caro. Entonces tenemos un pequeño alambrado,
sí.
de dos alambres. Yo tengo problemas con el vecino, por eso quería consultarlo.
A ver qué pasa.
Porque este individuo, en realidad tengo un alambre tejido que separa ambas casas.
Sí, ¿no? Romboide.
Y este individuo
sí.
Ha hecho un agujero en el alambrado y se introduce por él en las noches y procede a la sustracción de toda clase de objetos que encuentra tirados en el patio, en el fondo... etcétera. Empezó por los huevos.
Ajá.
Pues yo tengo, como se sabe, gallinero.
Sí, me había dicho.
Gallinero, muy bien. Gallinero humilde.
Modesto.
Modesto.
Tres ponedores.
Pero apreciado.
Sí, sí. Y me robaba los huevos. Yo incluso llegué a acusar a las gallinas de la poca, del poco entusiasmo que ponía.
Estaban yendo a menos.
Fui a consultar incluso a la huevería.
Sí.
Al tipo, al de la Pasteur, y me dice, no, es el agujero de ozono.
¿Qué tiene?
¿Qué tiene que ver el agujero de ozono con los huevos?
Dice, la gallina recibe mucho sol.
Sí.
Y el sol, dice, le seca la huevera. Y...
claro. La huevera.
La gallina está mucho tiempo allá y los rayos. Dice, el sol tiene un rayo distinto, no crea que son todo el mismo rayo.
No, más bien. La glándula.
Y este, por ahí algún rayo se le mete adentro y ahí donde
la reseca.
Donde la gallina elabora el huevo, porque el huevo lo elabora la propia gallina, no creo que viene un mayorista.
No.
No, más bien.
Y, bueno, ahí le entra el rayo y le seca. Y la gallina quiere poner y no pone.
Claro, pues la gallina tiene un horario para poner,
claro,
va,
claro, claro,
y no pone.
Y sí, yo creí eso, pero... pero no, un día, yo creo que ya le conté una noche.
Uh-huh.
Yo me levanté, yo siempre me levanto en la noche para ir al baño, para ver si gotea una...
Se desvela el amigo.
Sí, no me acuerdo si cerré o no cerré la puerta.
Ah, síntomas obsesivos.
No, la puerta nomás.
La puerta.
Y bueno, voy a revisar a ver si hay algún ladrón o algo en el fondo, porque a veces...
¿Con esa tranquilidad usted va a revisar si hay ladrones?
Sí, agarré una linterna, iluminé ahí el gallinero, ¿no? Y veo que a través del alambrado había una mano que estaba justo aprisionando uno de mis huevos.
Uh-huh. Ajá. Caramba. ¿Estaba soñando usted o no?
No.
No, no, porque...
Usted dice porque se lo estoy contando al psicoanalista.
Claro, claro. Por ahí fue un sueño.
Claro, si lo hubiera soñado, ¿qué significaría?
¿A qué número tiene?
Bueno, pero yo vi y
doble cero.
El propietario de la mano dejó la mano quieta.
Ah.
Cuando yo lo iluminé, en vez de sacarla rápidamente,
ahí vivo el tipo.
La dejó ahí muerta. Y yo vi la mano sobre los huevos y el tipo habrá pensado que yo al verla así quieta por ahí la confundía con la misma gallina,
con otra cosa,
la patita, claro, con alguna otra cosa,
con algún vegetal,
claro, en la oscuridad de la noche una mano parece cualquier cosa.
Sí, sí. O la pata de la gallina, veo que tiene,
claro, hay parecido entre una mano y una pata de gallina, ¿no?
Y a lo lejos,
sobre todo con algunas manos,
claro,
era mano chica.
Y pero tuvo mala suerte porque yo me di cuenta.
Ajá. Usted ya sospechaba, por eso.
Sí. Y más cuando desvié la luz de mi linterna en dirección al lugar en donde yo conjeturaba iba a estar el titular de aquella mano.
Uh-huh.
Y bueno, cuando hice eso, la mano se retiró. Con tanta mala suerte que, como no soltó el huevo, vio cómo es la codicia, rompe el saco.
Sí.
No soltó el huevo y no podía pasar la mano a través de la mujer.
Ah, no, lo pasaba con la mano
cerrada.
Entonces
ya en un último momento soltó el huevo. Cayó el huevo, no importa eso. Y yo vi una sombra que se deslizaba. No crea que no lo he visto, dije.
¿Pegó el grito?
Y el tipo me dice, miau, me dice.
¿Cómo? Miau.
Sí.
Para ver,
claro, para ver si yo creía que era un gato.
Fue poco creíble.
No le salió muy bien.
No le salió como uno.
Bueno, con el susto y
claro,
todo el tipo.
Mitad de susto, ¿no? Bueno, y lo dejé pasar. Yo tapé el agujero.
Ajá.
Tapé el agujero, etcétera, ¿no? Por ahí, yo una noche, una tarde veo que el agujero ha sido reinstalado.
Ajá.
Y que me faltan cosas. Me faltan cosas del fondo.
¿Qué cosas? Está por caer, ¿no?
Sí. Me faltan...
Uy, espere, Alejandro.
Sí, ahí está.
Sí. Usted iba a buscarme una silla.
Sí,
¿lo considero o no? Yo continúo.
Sí, de parada.
Tenga cuidado si viene el vecino.
Me faltaban cosas. Espere que venga, Rolón.
Sí, venga, siéntese. Pues
ahora después
se pierde, Rolón. Y él es la
lo mejor.
Sí, ¿qué le faltó?
Me faltaban cosas del fondo, un rastrillo me faltaba.
Que ¿un rastrillo?
Sí, sí.
Ajá. Está bien. Se lo presta generalmente.
Y me faltó un jilguero.
Ah, qué bueno.
Un jilguero que yo tenía colgado ahí en el fondo para que alegrara mis tardes.
Claro.
Ajá.
De llamador, ¿no? Para que viniesen los otros pajaritos.
No, uno solo. Un jilguero que estaba ahí, yo iba, le cambiaba el agua todos los días.
Ajá.
¿Todos los días?
No. Y voy a tapar el agujero. Entonces me puse con un poco de alambre que había comprado. Y este hombre tenía una hija. Este hombre al lado.
Ajá.
Y justo yo estaba tapando el agujero y veo una cara que aparece por el agujero, como disponiéndose a pasar a mi territorio. Cuando me vio, la figura hesitó. Y me miró fijamente.
¿Qué le pasó a usted? ¿Lo miró la mina?
Me miró. Y yo la miré, como diciendo. Pasaron 10 minutos.
Sí,
del más absoluto silencio, ¿no? Y finalmente yo le dije, con que así son las cosas. Sí, me dice. Así son.
¿Era cleptómana?
No, era Viviana.
Otro nombre. Cleptómana era la mujer.
Mi padre es un monstruo, me dice. Me obliga a delinquir. En este mismo momento dice, me obligó a pasar a su terreno para afanarle directamente ya no los huevos, sino una gallina. Me dijo, andá y hacerle una gallina.
Hacerle una gallina.
Y yo dije, miserable. Así que le ruego que me perdone, pero si usted no me da una gallina, si él me ve llegar sin la gallina, me va a pegar.
Pobrecita.
Duro,
¿eh? Y entonces le digo, bueno, toma esta gallina, le digo.
¿Siempre tiene una gallina mano
usted? Sí. Y no peques más. Pero desde entonces todas las tardes se me metía por el agujero y me solicitaba una gallina. La primera semana valió y pase, pero después ya se me acabaron las gallinas.
Sí, claro.
Y una tarde le confesé, Viviana, porque ya...
Ya se tuteaba,
sí,
¿no?
Sí. Has de saber que no me queda ninguna gallina. No, dice, mi padre me va a castigar. Entonces, ella pasó a mi casa y juntos fuimos al lugar donde se venden gallinas.
¿Cómo se llama? Avícola.
A la avícola.
Sí.
Y compramos gallinas para hacer... Y durante todo el año ella se llevó 365 gallinas. Una por día. Todos los días a las 5 de la tarde sentía yo un chiflido que era como una señal que teníamos. Y yo iba ya con la gallina.
Sí, preparada.
Enarbolando la gallina, se la entregaba, incluso a veces ni pasaba el agujero. Yo todo lo que veía era una mano saliendo por el agujero.
Sí.
Y
depositaba en esa mano.
En esa mano depositaba la gallina y veía como la gallina atravesaba, no sin alguna violencia, el agujero en cuestión. Sí. Como son las gallinas cuando uno trata de pasarlas por un agujero. Manifiestan una cierta disconformidad.
Deja paso sola, decían algunos. Sí.
Bueno, y una noche hacía calor. Y yo, para buscar el frescor del fondo, me fui a dormir ahí, justo cerca del agujero, casualmente.
Tiene una linda sombra usted
ahí. Sí, ahí. Sí,
¿no? De noche no se nota igual.
No importa, pero de noche hay mucha sombra.
No, pues está fresco.
Está fresco,
dale.
Sí. Y... por ahí siento una voz que me dice, señor. Y miré hacia el agujero y vi los ojos de esta moza.
De Vivi.
Tenía unos ojos como felinos, como si brillaran en la oscuridad.
Ajá, qué lindo.
Y le dije, tus ojos brillan en la oscuridad. No, dice eso. He traído 2 linternas.
Ah.
así. Me dice, mi padre ha enloquecido. Es el muy malvado, quiere que yo entre a su casa y le robe el piano. Y si no, me va a pegar, me dijo. Sí. Entonces, yo le dije, yo te daría el piano, pero he prometido, fíjese que vivo.
Qué ingenioso.
He prometido que este piano solo se lo pasaría por el agujero de la medianera a una mujer que me amase. Se lo prometí a mi madre.
Ajá.
Dije, oh madre, porque ella un día me regaló una lustrada del piano. Me pagó el lustrador.
¿Ah, sí?
Y yo estaba tan emocionado que le dije, gracias madre, te prometo que este piano solo se lo daré a alguien que me ame, incluso en caso que me lo pidan por un agujero practicado en el alambre que nos separa de la casa del vecino. Esa promesa le hice a mi madre, le dije a ella.
Sí.
Mentira, yo en realidad no le había hecho ninguna promesa.
Usted quería aprovechar de la muchacha.
Y ni siquiera mi madre me había pagado ningún lustre del piano. Entonces, con eso te quiero significar...
Que si quieres el piano...
Que claro.
Usted...
Que por qué no nos amamos o algo. Yo me había ido enamorando de ella. En todo el tiempo, de que la gallina, que los huevos... Y bueno, me dice, amémonos aquí, dice, aquí mismo.
Pero...
¿Uno de cada lado de la
entrada? ¿Aquí mismo dónde? ¿De qué lado?
No, no, ella pasó de mi lado.
Ah, pasó.
Ya estábamos en él. Y... Bueno, muy bien. Todas las frases del arsenal burgués
sí.
para un acto amoroso. Bueno, en fin.
¿Cómo?
Vamos a ver, o a la voz de Aura, sí. O cómo será la laguna que el chancho la que se trote, o esas cosas que uno...
Sí.
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Todas esas cosas que uno grita o dice, murmura al oído de la mujer amada.
Sí.
Y es...
Todo eso es suyo.
Claro, sí, sí. Bueno, y en eso siento una mano que me toca y que no era la de mi amada.
Epa.
Y miro con el rabillo del ojo, ya había amanecido. Y era el padre que había metido la mano por el agujero.
Sí.
Y
mantenía la costumbre.
Sí, sí, ya desde la época.
Sí, de cuando lo robaba.
Que me robaba los huevos, ¿no?
Claro.
Y por ahí me dijo, ¿qué están haciendo ahí? Se oye una voz, que era la del padre. Y, ¿eres tú, Viviana? ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, padre, dice, estoy robando algunas gallinas.
Sí.
No te creo, dijo el hombre.
No era ningún sonso, le dijo.
Y entonces ahí yo me asomé por el agujero. Dije, buenos días. Y él agachado, porque el agujero estaba a ras de tierra, ¿no? Entonces yo agachado así, dije, buenos días, me dice él del otro lado. Dice, ¿se puede saber qué estaba haciendo con mi hija? ¿Su hija? Sí, dice, verdaderamente me extraña que una persona como usted esté abusando de una criatura. Bueno, y... Dije, mire, señor, yo soy una persona seria, le dije, ¿no? En calzoncillo, agachado, y con la cara pegada a la tierra. Sí, yo también, me dijo el otro que estaba en la misma situación, ¿no? Dice, esto solo lo repara el casamiento, me dijo. ¿Usted se refiere al agujero? Le digo yo.
Lo quería apurar.
No, dice, me refiero a la situación. Sí. ¿Por qué no se casa? Y le digo, mire, yo no estoy preparado para casarme, no, bueno.
Sí, bueno, si
no estará claro, me dijo el tipo, pero yo tengo un revólver.
Claro. Sí, más vale que te prepare pronto.
Bueno, y nos casamos.
¿Ah, se casó con Viviana?
Sí, sí, fácil, enseguida floja.
Me está esperando enfrente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Le dije, dentro de 1:20 estoy allá.
Ajá. Bueno, por lo menos ¿Ha tenido usted un matrimonio feliz?
No.
Bueno.
Se casó por obligación, Rolón, a punta de pistola.
Me casé por obligación, sí, sí. Incluso unimos, derribamos esa especie de muro de Berlín que era
labrado. Claro, son una sola familia.
Una sola familia.
O sea, las gallinas son
una
de ambos.
Una sola familia, la de ellos.
Sí.
Y ahora mis gallinas las comparto con mi padre.
Con su suegro.
No, eso sí, yo quería comentarle esto porque justamente tenemos problemas ahora, ¿no?
Sí, siempre.
No podemos hacer el amor si no es en el gallinero y cerca de un alambrado agujereado. Incluso yo puse en la pieza, hice una especie de reconstrucción.
Como una escenografía.
¿Sí? Yo sí, que en algunos hoteles reconstruyen un ambiente oriental, un ambiente romano.
Sí.
Bueno, yo reconstruí el gallinero en mi cuarto. Puse algunas gallinas.
Incluso ahí paraditas.
Ahí no, las pone aquí.
Ven ahí.
Un poco abajo de la cama, me cacarean cada tanto.
Ah, está bien.
O sea, es un gallinero, entonces.
Es un gallinero. No es que estén pintadas, Rolón. Claro. Están ahí la gallina, claro. Y los huevos.
Sí, sí. Me ponen huevo en un cajón de la mesa de luz.
Por lo menos son ordenaditas.
Y puse incluso un alambrado.
En el medio.
La mitad de la cama.
De la cama.
La mitad de la cama. Ella duerme del lado de allá y yo en el de acá.
Ah, está bien.
Siempre.
Sí.
No importa dónde me ponga. Y ese alambrado tiene un agujero y por ese agujero a veces ella invade mi sector.
Sí.
O a veces yo invado el de ella. Bueno, pero así
un día poco felicito.
Este no es el verdadero gallinero, tal como yo lo siento. Bueno, y aquí lo estoy consultando.
Uh-huh. Bueno, debo decirle que es una relación un tanto fetichista, ¿verdad? Porque la excitación aparece ligada a un objeto y no al sujeto amado.
Sí, a mí siempre me pasa eso. Yo veo un objeto y
se pone como loco.
Tiene que venir la policía.
Y cuando aparece el sujeto, claro, hay raja.
Sí.
¿Cómo es?
Son dos hermanos que viven en los otros vecinos, que le dicen sujeto y objeto.
El sujeto es el novio, ¿no, Rolón?
Y los padres están...
¿Sí?
Sí.
El viejo sujeto.
Bien, bueno, pero mire, si a usted ir hasta el lugar en cuestión, ya sea el gallinero, con su amada a la noche, le brinda placer y la pasan bien, entonces no hay ningún problema.
Hay que ir, dice.
Hay que ir.
Pero ¿por qué no? Escúcheme, usted sabe que esto del erotismo humano admite cualquier variante, siempre y cuando sea compartida.
Usted admite la cosa.
Yo te estoy aconsejando bien, no te hagas el malo conmigo.
Perverso es.
Claro.
La sexualidad humana es perversa.
Bien dicho.
Ahí
bien.
Está.
No, no soy
para,
yo.
Para. Bien dicho.
Para que quede como título eso.
Sí, eso se lo dije a
los
que estaban afilando en el umbral de casa el otro día.
Sí.
Me le asomé por la ventanita de la puerta, le digo, la sexualidad humana es perversa, le dije, abriendo un ojo. Bueno, en definitiva, mire, porque ya no tenemos más tiempo.
Sí, es tarde. Tarde ya termina la consulta, ¿eh?
Yo termino la consulta.
Sí.
Empezamos dando consejos para evitar las caídas y yo terminé haciéndole una confidencia que no quería hacerle. Porque la última confidencia es que ella me ha dejado.
¿Lo dejó?
El alambrado se reinstaló. Yo mismo ahora hice un agujero. Yo que antes tapaba el agujero por donde ella se metía en mi vida, ahora con manos torpes hice un agujero para entrar en la vida de ella. Y es ella la que tapa el agujero.
Bueno, amigo,
¿qué debo hacer, doctor? ¿Buscar otro? ¿Buscar...?
Pausa.